Domingo del Pan, podemos titularlo. Y lo primero, que nos demos cuenta de la advertencia de Jesús. Jesús fue al desierto y después de un largo ayuno, recordad, el demonio se acerca y le tienta y le ofrece. Oye, si eres realmente hijo de Dios, di a esas piedras que se conviertan en pan y podrás comer. Y Jesús sabe que aquello es una tentación, porque él ha ido a orar, a escuchar a Dios, y se encuentra con que alguien que no es Dios le ofrece el pan e interrumpe su encuentro con el Padre. Y entonces, aléjate de mí, Satanás. Es lo que siempre le lanza, ¿no? Apártate, no quiero nada contigo. Porque lo primero es la palabra, lo segundo es el pan. El pan nace de la palabra. Si el pan no viene de la boca de Dios, sino que viene de un pretendido poder que da el demonio, ese pan no solo no alimenta, ese pan envenena al sujeto. Es una primera cosa que tenemos que tener presente. El pan alimento y el pan veneno. Porque el ser humano es una criatura, como los animales y como las plantas. Y como criatura que es, nace, crece, muere. Tiene que estar alimentado mientras dura la vida. Sin el alimento, muere. No tiene potencial para autohacerse. Tiene que recibir de fuera continuamente materia que le sostenga en la vida. Por eso es tan importante el alimento y por eso la falta de alimento genera enfermedad y muerte. Pero hemos empezado con la respuesta de Jesús al demonio. No solo de pan vive el hombre, cuidado, sino de toda palabra que sale de su boca, que primero es la palabra. ¿Quién eres tú para ofrecerme pan? Y lo mismo que es necesario alimentarse, pues hay que tener cuidado de no envenenarse, ¿no? Porque cuántas veces, por hambre, por falta de conocimiento, el ser humano, pues lo que sé, en la selva o donde sea, o el pobrecico que va buscando en los contenedores de basura, come algo que está pasado, o algo que es venenoso, o algo que no es, y enferma o muere. No digamos con la bebida. Es decir, pues un vasito de Jerez es delicioso, de Jerez o de vino manchego, ¿eh? Pero, también puede ser un veneno. Y el ser humano puede acabar alcoholizado, es decir, destruido en su cerebro. No solo de pan vive el hombre, necesita el pan, pero más que el pan, necesita la mano que se lo da. El pecado de nuestros primeros padres, os lo digo simbólicamente, claro, fue justamente eso, que hubo un momento en que comió con ansia y no besó la mano que le daba la comida. Una mañana, este es mi mini cuento, Adán y Eva despiertan. Es una mañana luminosa, bonita. Están rodeados de árboles hermosísimos, con unos frutos. Todas las mañanas van al árbol de la vida, rezan, la mano de Dios viene a darles el alimento. Ellos primero besan la mano y después se comen, pero esta vez ignoran la mano y se lanzan directamente al alimento. Pues se acabó. Se acabó el alimento y se acabó el paraíso. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios, de la mano que le ofrece el pan, la mano paterna que le ofrece al pan. Por tanto, lo primero es buscar a Dios y su reino. Lo demás, nos dice Jesús, se os dará por añadidura. Y qué verdad tan grande, qué verdad tan grande. Cuando estamos obsesionados por lo demás, ay Señor, no estéis obsesionados por lo que vais a comer o a beber o a vestiros mañana, que también las aves del cielo y sin embargo Dios las alimenta. Ah, entonces no trabajamos, no vamos a las entrevistas, no nos apuntamos. No, cuidado. Quiere decir que eso no tiene que ser vuestra prioridad. Que antes de eso besad la mano. Y si el alimento no llega en ese momento, aguantáis y ayunad, agradeciendo a Dios. Esto es lo primero, porque el tema de hoy va por el pan. Por el pan. El pan viene de la mano de Dios y el pan se da al hombre con la palabra divina que le instruye de cómo comer y sobre todo de cómo compartir. Porque claro, si el pan me lo conquisto yo, me lo da el demonio, pues no tengo obligación de compartir, es mío. Pero si el pan me lo regala Dios y me lo pone de su mano en la mía, entonces no es mío el pan. Y si hay a mi alrededor gente con hambre, pues tendré que hacerle trocitos y repartir. Esa es la diferencia. El pan para nosotros los cristianos simboliza mucho más de lo que creemos. Pero además, en este relato de Juan sobre la multiplicación, sin duda, al redactarlo, el redactor del pasaje y el redactor del mismo pasaje en los otros evangelios, no solo en este, tienen un recuerdo, introducen un recuerdo ¿de qué? De la Eucaristía. Porque la comunidad cristiana a posteriori empezó a pensar, anda, aquel milagro del pan en el fondo era un anuncio de la Eucaristía. Y comprendieron el fondo de aquella multiplicación, lo comprendieron plenamente cuando entendieron la Eucaristía y lo que Jesús pretendía de ella. Por tanto, este pasaje puede ser una lectura preparatoria de una misa de domingo. Puede ser una meditación posterior a la Eucaristía. Influjo eucarístico. Ahora, no es un relato de la Eucaristía. Es algo que aconteció y que luego, al recordar para escribir la catequesis, pues metieron influjo de la Eucaristía y pensaron, esto era el ensayo, el anuncio, la pregustación de la Eucaristía. Bueno, además de esto, cuando Jesús acaba de repartir y de todo eso, se marchan, los despide. En la Eucaristía no hay despedida. ¿Por qué? Porque la Eucaristía ya es despedida. No es una multiplicación del pan, es una transformación del pan. La Eucaristía es la despedida de Jesús, su testamento personal, su entrega sacrificial esperando y anunciando la cruz. Claro, es mucho más que la multiplicación de los panes. Por eso ellos pensaron, oye, pues la multiplicación fue un anuncio. Marcha despedida de Jesús. Es el testamento. Esto todavía no es testamento. Es un paso en la vida de Jesús. Ahora, atención que fue un paso importante, porque si la Eucaristía terminó en la cruz, esta pre-Eucaristía, este anticipo de Eucaristía, terminó con la necesidad de Jesús de marcharse de Galilea, de salir de Israel y luego de emprender el viaje a Jerusalén a la muerte. O sea que tiene ahí rasgos eucarísticos muy fuertes. La Eucaristía es el final del primer año de la vida pública de Jesús. Es la primera Pascua que él vive, pero ya en la misión pública. Si hubo otra antes, la purificación del templo, esa fue antes de empezar la misión o fue el comienzo. Esta no. Esta es el final de la primera etapa, la etapa Galilea, la etapa de la alegría, no total, que también hubo leña ahí bastante, pero es la etapa de la alegría, la etapa de la buena noticia, la etapa de la elección, y ahora Herodes le persigue, seguramente los sacerdotes le han acusado, seguramente han visto que ha dejado que se junten judíos y gentiles en algo parecido a la Pascua. Hay un rechazo fuerte. Y Jesús se marcha a Tiro y a Sidón, es decir, a Fenicia, al norte. Sale de Israel, se exilia, se va al extranjero. Y debe estar semanas o lo que sea, pues recorriendo, rezando, hace algún milagro, hasta que llega a Cesarea de Filipo, allí se reúne de nuevo con los doce y ahí emprende el camino a Jerusalén, o sea, el camino a la cruz. La Eucaristía va a ser la despedida. No va a ser el exilio, o sí, va a ser el exilio de este mundo. Le hemos echado en la cruz, pero no se va. Se queda y resucitado, además. Finalmente, de esta reflexión sobre el pan, pues también sacamos algo. ¿No será que Dios de alguna manera es pan? ¿No es Dios el creador permanente del hombre que no sólo le proporciona el alimento, sino que está alimentando su existencia profunda en todo momento? Y que si Dios descansara de ser ese pan con mayúscula, el ser humano y toda la creación desaparecería. Dios es alimento. Porque Dios lo que ha creado lo quiere llevar a su plenitud. No quiere que sea un instante y una muerte, sino otra cosa muy distinta. Solo que ahora, lo que se empieza a revelar en este milagro tan bonito, y sobre todo en la Eucaristía, en la Santa Cena, es Jesús es el pan. Jesús es el pan nuestro de cada día. Jesús es el alimento del cuerpo y del alma superior a todos los alimentos. Por eso le reconocemos en el pan como si ese pan fuera su rostro. Pero acabando con lo que empezamos, que ese pan es el que viene de Dios, y que ese pan conlleva ayuno y reparto. Ojo con comerlo como si fuera el pan del diablo, que no sólo de pan vive el hombre, sino de la palabra pan que viene de la boca y de las manos de Dios. Jesús es el pan definitivo, el pan bajado del cielo. También lo hemos comentado muchas veces, muchas, que son muchos años dando vuelta a todo el Evangelio. Uno no puede inventar. Pero como el epiusius, el pan de cada día, epiusius, como también se puede traducir no sólo como el pan sustancial, el pan esencial, sino también el pan de mañana. El pan del cielo que viene hoy, Jesús. Y por eso también la Eucaristía se convierte y es el sacramento del final, el sacramento del encuentro con el Dios que nos aguarda mañana y que nos acompaña y nos alimenta hoy. Reflexionad en el pan. Cuando vayáis hoy a comer, bendecís el pan. Besad el pan como hacían nuestras abuelas cuando se caía al suelo niño, recógelo y bésalo porque el pan es de Dios. No solo es de Dios, es Dios.